Si hay una frase que inmediatamente atrae, atrapa la atención de las personas, es: yo tengo un secreto que contarte. Usted puede estar distraído, pensando en cualquier otra cosa, pero si alguien se le acerca y le dice que tiene un secreto que quiere compartir con usted, eso atrae rápidamente la atención. Mucha gente se siente atraída ante la perspectiva de conocer aquello que no todo el mundo sabe, sobre todo si se trata de algo de relativa importancia. Particularmente creo que ese es uno de los factores que ha contribuido al increíble éxito de la novela El Código Da Vinci, de Dan Brown. Esta novela se desarrolla como una especie de búsqueda del tesoro. Una clave lleva a la otra y a la otra y a la otra, manteniendo al lector atrapado en la maraña de una aparente conspiración de enormes proporciones para ocultar la verdadera historia de Cristo y del cristianismo. Pero como espero que veamos tanto en la mañana de hoy como en la mañana del próximo domingo, si el Señor lo permite, a esta misma hora, la verdadera conspiración es la que se esconde detrás de la novela, que juega con los datos históricos para presentar una completa y total distorsión de los hechos. ¿De qué se trata el Código Da Vinci? ¿O por qué nosotros le estamos prestando tanta atención? Tomar una clase de escuela dominical para eso. Y no una, sino dos. ¿Cuál es la importancia de esta novela? Comencemos por la trama. Le voy a ahorrar el trabajo de leérsela, porque es un trabajo incómodo. La historia comienza cuando el curador del Museo del Louvre, Jacques Saunier, aparece asesinado en un ala del museo. Pero antes de morir, este hombre se las ingenia para dejar un mensaje cifrado, un mensaje en clave a su nieta Sophie Nouveau, que es criptóloga, es decir, experta en descifrar lenguaje codificado. En el momento en que ocurre el asesinato, se encuentra en París un profesor de Harvard, experto en simbolismo esotérico, llamado Robert Landon, el cual estaba supuesto a reunirse con Saunier esa misma noche en que fue asesinado, aparte de que su nombre aparece en uno de los mensajes dejados por la víctima. Eso hace que la policía francesa requiera la presencia de Landon en la escena del crimen. Pero al poco tiempo llega Sophie, la nieta de Saunier, y advierte al señor Landon que él es el principal sospechoso de la muerte de su abuelo. Así que ambos deciden huir del museo, pero no sin antes llevarse una extraña llave que Saunier había dejado escondida detrás de un cuadro de Leonardo da Vinci. A medida que van descifrando las claves dejadas por Saunier, Robert y Sophie se dan cuenta de que su muerte estaba conectada con la búsqueda del famoso Santo Grial, la copa de la que Jesús bebió en la última cena, por lo que ellos deciden entonces buscar a un experto en el tema del Santo Grial, un miembro de la Real Academia Británica de Historia, llamado Lee Tibbin, que vive en Francia. Por medio de estos dos personajes, Robert Landon y Lee Tibbin, el lector de la novela se va enterando de una supuesta trama orquestada por la Iglesia Católica para ocultar la verdadera historia del cristianismo. El verdadero Jesús, según Dan Brown, era un profeta mortal, sin pretensiones divinas, el cual se había casado con María Magdalena y con la cual procreó una hija llamada Sara. El plan original, según Brown, era que María Magdalena asumiera el liderazgo de la iglesia, ya que según él, en un principio, los verdaderos cristianos adoraban al femenino divino a través de la veneración de diosas y del poder de las mujeres, hasta que el cristianismo vino a ser, andando el tiempo, una religión machista. Este plan de poner a María Magdalena al frente del movimiento provoca los celos del apóstol Pedro, por lo que luego de la crucifixión a un territorio ocupado hoy por Francia, donde sus descendientes fundan la dinastía de los Merovingios, una familia de estirpe germánica que gobernó Francia y parte de Alemania entre el siglo V y el siglo VIII. Así nos enteramos, dice Brown, que el verdadero santo grial que ha inspirado tantas leyendas no es en realidad un cáliz, no es una copa, sino la misma María Magdalena, la cual llevaba en su vientre, en su seno, la sangre real de Cristo debido a su embarazo. Ese secreto ha sido preservado a través de los siglos por una hermandad también secreta llamada el Priorato de Sion, que para evitar la ira de la Iglesia Católica ha dejado constancia de estas cosas a través de códigos y símbolos ocultos como los que encontramos en algunas de las obras más famosas de Leonardo da Vinci, el cual también, según Brown, era miembro del famoso Priorato. Hasta Walt Disney es partícipe de esta propaganda encubierta. Según Dan Brown, Disney, y cito, dedicó su plácida existencia a trabajar para transmitir la historia del Santo Grial a las futuras generaciones. Películas como La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves contienen, dice Brown, un aluvión de alusiones y metáforas que muy probablemente usted no vio, pero déjeme explicarle cuál fue la razón. Es que solo el ojo entrenado del experto en simbología puede captarlas fácilmente, sin dejar de mencionar al Rey León y a la Sirenita. Así que, según Brown, el cristianismo, tal como nosotros lo conocemos, fue inventado fraudulentamente para reprimir el culto femenino divino y usar la influencia de Jesús para fortalecer el poder de un emperador pagano llamado Constantino, que usó la religión cristiana para sus fines políticos, y eso tiene algo de verdad. Cuando se dio cuenta, ya ahí sigue inventando Brown, que el cristianismo se estaba convirtiendo en la religión predominante por encima del cristianismo, del paganismo, perdón. Según Dan Brown, fue Constantino quien elevó a Jesús a la categoría de persona divina en el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, donde supuestamente hubo una votación muy ajustada para decidir si Cristo iba a ser considerado solo como un hombre o como Dios. Así como dice él que fue el mismo Constantino que escogió los libros que habrían de constituir el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el criterio de selección? Todos los evangelios que resaltaban la divinidad de Cristo fueron incluidos, porque eso era lo que él quería, mientras que los que resaltaban su humanidad fueron rechazados y prohibidos. Según el Código Da Vinci, y cito, para la elaboración del Nuevo Testamento se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero solo unos pocos acabaron incluyéndose. Los demás, nos dice el personaje de Lee Tibin, fueron prohibidos y quemados, aunque, y vuelvo a citar aquí al personaje de la novela, por suerte para los historiadores, algunos de los evangelios que Constantino pretendió erradicar se salvaron. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en la década de 1950 en una cueva cercana a Qumran, en el desierto de Judea. Y también están, dice él, claro está, los manuscritos coptos hallados en Nag Hammadi en 1945. La primera vez que yo leí ese párrafo de la novela, yo me quedé de una pieza, porque este hombre supuestamente hizo una profunda investigación. Los manuscritos del Mar Muerto no fueron descubiertos en 1950, fueron descubiertos en 1947. Pero eso es lo de menos, 3 años de diferencia. Lo que es aún peor es que entre los manuscritos del Mar Muerto no había ni un solo evangelio, ni un solo documento que tuviera que ver con el cristianismo, porque todos los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos antes de Cristo. La mayoría de ellos en el siglo II antes de Cristo. Y yo supongo que esto es algo que un miembro de la Real Academia Británica de Historia debería saber. Hasta aquí entonces, mis amados hermanos y amigos, el meollo de esta novela, que ha vendido ya cerca de 50 millones de copias desde que fue publicada en el año 2003, se ha traducido a decenas de idiomas y seguramente será mucho más ampliamente conocida por medio de la película que se estrenará mundialmente este próximo 18 de mayo. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿y vale la pena molestarse en responder a los alegatos de esta novela? Si después de todo no es más que eso, una novela de ficción. Sí es necesario que respondamos a estos alegatos por varias razones, y voy a limitarme únicamente a dos, por causa del tiempo. En primer lugar, porque esta novela es un ataque directo al cristianismo. Es un ataque a la Biblia como palabra inspirada de Dios y es un ataque a Cristo como persona divina. En un momento dado, Dan Brown pone en boca del señor Tibbin la siguiente aseveración. Escuchen esto. La Biblia es un producto del hombre, no de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes. ¿Alguien se ha sorprendido por esa noticia de que la Biblia no nos cayó de las nubes? Eso ya nosotros lo sabíamos de hace tiempo. Tal parece que la única manera en que nosotros pudiéramos defender la inspiración de las Escrituras es si el libro hubiera caído de las nubes. La Biblia no nos cayó de las nubes, ya lo sabemos, Dan Brown. Fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos. Y escuchen esto. Y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia, dice él, no ha contado nunca con una versión definitiva del libro. Ahora, hermanos, si la Biblia es una obra fraudulenta, compilada por un emperador pagano, y si Jesús no era más que un hombre, entonces el cristianismo es una religión absurda que no debe ser tomada en serio en lo absoluto. Él dice, mira, está bien porque el cristianismo ayuda a las personas. Yo no sé cómo una mentira, cómo un fraude de esta magnitud puede ayudar a las personas. Es más, si esto es verdad, el cristianismo debe ser denunciado. Debe ser denunciado porque es un fraude de tapa a tapa. Ahora bien, si la Biblia es lo que ella dice ser, la palabra inspirada del Dios viviente, y si Jesucristo es en verdad el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para salvar a los pecadores, entonces lo que esta novela está echando por tierra no es otra cosa que la única revelación escrita de Dios al hombre y el único camino de salvación. No nos podemos quedar callados. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 6 que el amor no se goza en la injusticia, el amor se goza en la verdad. Los cristianos no podemos permanecer indiferentes ante esta clara distorsión de los hechos que puede causar tanta confusión, sobre todo por la manera tan sutil como Dan Brown mezcla la realidad histórica con la ficción. En segundo lugar, nos sentimos compelidos a dar una respuesta al Código Da Vinci porque el autor de esta novela de ficción pretende claramente que su obra sea tomada como algo más que una novela de ficción. Al principio de la novela, el lector se encuentra con una nota diciéndonos que el Priorato de Sion es una organización real, fundada en el 1099, lo mismo que el Opus Dei, organización que tiene en la novela un papel protagónico para destruir esta hermandad y mantener ocultos sus secretos. Y esta nota concluye con estas palabras de Dan Brown. Todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. De hecho, En todo el libro, Dan Brown se empeña en presentar sus datos envueltos en un aire de erudición. Comenzando por los tres personajes principales de la trama. Son expertos en su ramo. Una criptóloga, un experto en simbología de Harvard, que por cierto, Harvard no tiene cátedra de simbología esotérica. Y en tercer lugar, un miembro de la Real Academia Británica de Historia. ¡Wow! Y por si esto fuera poco, tanto Robert Landon como Lee Tibin una y otra vez aseguran a través de la novela que sus datos son corroborados por una amplia bibliografía. Uno de los personajes de la novela dice tener a la mano una lista de más de 50 libros, todos ellos escritos por historiadores muy conocidos y muy serios que corroboran esa versión de la historia que nos da Dan Brown. Ahora, tal parece que esa lista de libros también es otro de los secretos de la trama, porque no aparece por ninguna parte en toda la novela. Uno se queda esperando para saber de dónde rayo este hombre sacó toda esta información. La realidad del caso es que Dan Brown distorsiona por completo muchos de los datos que provee. Y eso es lo que voy a tratar de probar a continuación, tanto a partir de ahora como el domingo que viene. Son tantas las cosas, hermano, que esta novela dice que tuvimos que ser muy selectivos y escoger lo más importante. En la mañana de hoy, por causa del tiempo, porque yo entendía que debía darles un resumen de la trama para que pudieran entender de qué estamos hablando, por la mañana de hoy voy a limitarme únicamente al tema de la supuesta confección de la Biblia por el emperador Constantino en el 325 después de Cristo y su supuesta responsabilidad en la proclamación de la divinidad de Cristo en el concilio de Nicea. Como yo les decía hace un momento, uno de los problemas de esta novela es la manera como mezcla la realidad con la ficción. Es cierto que Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, eso es cierto. Constantino fue un emperador romano que quedó con todo el imperio cuando venció en la batalla del puente Milvio a su contendor en el año 313 después de Cristo. Él dice haber visto una visión que lo convenció de la veracidad del cristianismo. Si Constantino fue genuino o no, ese no es el tema de esta discusión. Lo cierto es que con la supuesta conversión de Constantino, porque es algo realmente muy debatible, pero con su supuesta conversión, las persecuciones de los emperadores romanos contra los cristianos cesaron a partir de ese momento. En ese concilio de Nicea se trató el tema de la divinidad de Cristo. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque un individuo llamado Arrio estaba enseñando que Cristo era más que un hombre, pero era menos que Dios. Esa disputa comenzó a subir de tono hasta que se consideró necesario convocar un concilio de obispos, de teólogos cristianos que debatieran esta cuestión. Unos 300 obispos se congregaron en Nicea, quienes finalmente condenaron a Arrio como hereje y declararon su convicción de que Cristo era Dios y hombre, una persona divina encarnada, como se enseña claramente en el concilio de Nicea o el credo del concilio de Nicea. Pero aquí termina la verdad y comienza el engaño y el error. En primer lugar, no es verdad, como declara la novela, y cito a Dan Brown, que hasta ese momento de la historia Jesús era para sus seguidores un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un hombre, un ser mortal. Eso es contrario a toda la evidencia que nosotros tenemos al respecto. Hermanos y amigos, ¿cuándo se escribieron los libros que componen el Nuevo Testamento? Todos los libros que componen el Nuevo Testamento se escribieron en el siglo primero. Es decir, el siglo primero, para que no nos confundamos, va del año 0 al año 100. En ese siglo, en el cual Cristo vivió, murió y resucitó, se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Eso lo sabemos, entre otras cosas, porque ya en el siglo II los padres de la iglesia comienzan a citar esos libros que ya estaban escritos, evidentemente. Y si hay algo que se enseña claramente en el Nuevo Testamento, escrito unos 270 años antes del Concilio de Nicea, es que los primeros cristianos pensaban en Cristo como una persona divina. Voy a citar a tres autores bíblicos del Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, en Juan capítulo 1, versículo 1, escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Pablo, citando textos tomados no aleatoriamente, pero sí unos poquitos, para no cansarlos. Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo dice allí que nosotros los cristianos estamos aguardando con esperanza la segunda venida en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en primera de Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, ¿cómo comienza Pedro su novela, su libro, va a decir su novela? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los libros del Nuevo Testamento, escritos en el primer siglo, ya decían que Cristo es una persona divina. Y en cuanto a los padres de la iglesia, y aclaro que estos son los líderes que guiaron a la iglesia después de la muerte de los apóstoles, yo voy a limitarme solamente a citar dos, de los más conocidos y de los más antiguos. Ignacio de Antioquía nació en el año 31 después de Cristo, murió martirizado en el año 107, es decir, que su vida prácticamente coincidió, fue contemporánea a la vida de los apóstoles que vivieron la historia de Jesús. Cuando Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma para ser martirizado, en el camino escribió 7 cartas, que por cierto, me imagino que Dan Brown tiene que tenerlas disponibles, porque yo las tengo en mi oficina. O sea, que no estamos hablando de documentos escondidos, no. Son cartas muy conocidas, las famosas 7 cartas de Ignacio. Y basta una lectura rápida de cualquiera de estas cartas para ver que Ignacio veía a Cristo como una persona divina. Expresiones como estas aparecen en sus cartas, llamando a Cristo Dios, nuestro Dios, mi Dios, el Hijo único del Padre, el Señor. Policarpo nació en el 69 después de Cristo, murió en el 155 después de Cristo, fue discípulo directo del apóstol Juan y fue contemporáneo de Ignacio. En su carta, una carta que escribió a la iglesia de los Filipenses, él da por sentado que sus destinatarios reconocen la divinidad de Cristo. Los escritos de los padres de la iglesia están ahí y abundan en testimonio de que los cristianos de los primeros 3 siglos antes del Concilio de Nicea consideraban a Cristo como una persona divina. Pero uno de los argumentos más conclusivos para mí fue la persecución que los emperadores romanos desataron contra los cristianos durante los primeros 3 siglos de la era cristiana. Hermanos y amigos, yo quiero traer aquí una pregunta. ¿Por qué los primeros cristianos fueron perseguidos por los emperadores romanos? ¿Cuál fue la causa? Esa persecución no se produjo por el hecho de que ellos tuvieran a Jesús como un gran profeta, como dice Dan Brown. No. Si alguien sabe un poco de historia, debe saber que los romanos eran muy abiertos en materia de religión. A ningún emperador romano le hubiera importado que un grupo de personas pensara que Cristo era un hombre lleno de sabiduría. De hecho, me voy más lejos, ni siquiera les hubiera importado que ellos lo adoraran como Dios, siempre y cuando veneraran también al César como una persona divina. El problema de los romanos no era el hecho de que ellos exaltaran a Cristo, ni siquiera que lo adoraran como Dios. La razón por la que los cristianos fueron perseguidos fue el hecho de que ellos solo reconocían a Cristo como Dios, solo reconocían la divinidad de Jesucristo. Si ellos hubiesen adorado a Jesús y al César, nunca hubiesen sido perseguidos, nunca. Pero los cristianos rechazaron desde el principio toda clase de sincretismo religioso. Ellos se negaban rotundamente a postrarse delante del César y reconocerle como el Kurios, es decir, como el Señor, como una persona divina a la par con Jesucristo. Y aquí es interesante citar el extracto de una carta también muy famosa que seguramente Dan Brown tiene que haberla conocido. Una famosa carta que Plinio el Joven envía al emperador Trajano alrededor del año 111 después de Cristo. Hermanos, noten de lo que estamos hablando. Juan el Apóstol murió probablemente en el 94. Esta carta, este extracto de carta que voy a citar, se escribió alrededor del 111, unos poquitos años después de la muerte del último de los apóstoles. Plinio era gobernador en Bitinia, es decir, lo que hoy es Turquía. Y en medio de las persecuciones, y específicamente de la del emperador Trajano, Plinio se encontró con que algunos que profesaban en el pasado ser cristianos, ahora se habían apartado de la fe por causa de las persecuciones. Y Plinio le envía una carta preguntándole, ¿qué hago con estos que ahora están renegando de su fe? Y entonces añade que esos apóstatas se defendían diciendo, y cito, que su única culpabilidad o error consistía en lo siguiente: tener la costumbre de reunirse un día fijo antes del alba y cantar a coros alternativos un himno a Cristo como a un Dios. Eso escribió un emperador, un gobernador pagano romano, 214 años antes del concilio de Nicea. En ese concilio, Cristo no fue subido de categoría. En ese concilio, los teólogos cristianos se vieron obligados a refutar la herejía de Arrio, que claramente se oponía a la enseñanza que los creyentes habían aceptado hasta entonces, de que Jesucristo es el Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Las herejías obligaron a los cristianos a definir con más precisión sus doctrinas. En cierta ocasión daba como ejemplo un individuo que compra un solar y él no quiere ponerle verjas a su solar. Él está disfrutándolo así abierto, hasta que de repente otra persona compra el solar de al lado y quiere plantar su verja un metro y medio dentro de del solar que colinda con el de él. Y ahora este individuo tiene que ir a catastro, tiene que ir a definir cuáles son sus linderos porque se siente amenazado. Los cristianos aceptaban la Biblia como palabra de Dios, aceptaban que Cristo era el Dios encarnado, pero hasta que Arrio no vino con una herejía, con una enseñanza diferente, ellos no se sintieron obligados a sentarse a escribir una declaración doctrinal precisa acerca de ese hecho. Y eso fue lo que hicieron en el concilio de Nicea, escribir una declaración doctrinal de lo que la iglesia entendía que la Biblia enseña acerca de la persona de Cristo. En segundo lugar, tampoco fue por una votación cerrada que se aprobó la declaración del credo niceno. Eso es otra de las cosas que cuando yo la leo digo, bueno, este hombre juega con la historia. ¿Cuántos obispos habían presentes en el concilio de Nicea? Unos 300. Y las actas están ahí. ¿Cuántos obispos firmaron el credo de Niceno? El credo niceno. Dos se negaron a firmarlo. El resto lo firmó como bueno y válido. Eso no es lo que yo llamaría una votación ajustada. En tercer lugar, tampoco es cierto, como dice Dan Brown, que la historia no ha contado nunca con una versión definitiva de la Biblia, y mucho menos que el Nuevo Testamento fuera compilado por Constantino. La integridad del texto del Nuevo Testamento, y lo digo, hermanos, sin ningún problema, está fuera de toda duda. Y no desde ahora. Y esto por tres razones. Primero, por la enorme cantidad de copias disponibles que tenemos. Segundo, por la multiplicidad de las copias. Y tercero, por la cercanía de esas copias con los originales. Permítame explicar esto brevemente para aquellos que quizás están escuchando esto por primera vez. Recuerden que en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, no había fotocopiadoras, ni faxes, ni nada de eso. Se escribía un libro, y si ese libro era considerado como divino, importante, ese libro se copiaba y se enviaba a las diferentes iglesias. Andando el tiempo, comenzaron a reunirse compilaciones de copias de los libros del Nuevo Testamento escritos en el original griego, que se fueron agrupando en familias, familias de manuscritos. Por ejemplo, una carta fue enviada a una iglesia en Egipto. Esa carta comenzaba a ser copiada. A medida que era copiada, se iba haciendo una familia de manuscritos que se conocen como alejandrinos porque se escribieron en la región de Alejandría. Otros fueron copiados en una iglesia en Constantinopla y en toda esa región. Otros fueron copiados en otras regiones. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque si un copista se equivoca copiando una carta de uno de los apóstoles, hay muchos otros manuscritos, algunos de ellos escritos en lugares lejanos, que puede ser cruzado con este para ver dónde tuvo el error. Vamos a suponer que yo aquí decido ahora dictar una carta y le pido a todos ustedes que la escriban. Es muy probable que algunos de ustedes cometan un error. Ahora imagínense que 4 o 5 no oyeron bien y escribieron la carta mal. Aquí hay casi 1,000 personas que pueden traer sus cartas y podemos verificar cuál fue la carta original. Por eso la importancia de que haya una gran cantidad de manuscritos, copias de los originales, y de que estén agrupados en familias lejanas unas de otras. Bien, ¿cuál es la situación del Nuevo Testamento? Para que ustedes tengan una idea de cuán impresionante es la situación del Nuevo Testamento a su favor, permítame compararlo rápidamente con algunas obras famosas de la antigüedad. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. De ella quedan menos de 650 manuscritos griegos, muchos de ellos picoteados, o sea, no completos. 650 manuscritos griegos, siendo los más antiguos del siglo II y del siglo III después de Cristo. Dado que Homero compuso este poema épico en el año 800, alrededor del año 800 antes de Cristo, eso quiere decir que entre el original que Homero escribió, que de paso si fue Homero, porque eso también es discutible, pero en el original que Homero escribió y las copias de las que nosotros tenemos hoy, copias impresas, pasaron unos 1,000 años. Y las copias son muy pocas. Ahora, ¿saben qué? Homero, o la Ilíada de Homero, es la obra de la antigüedad que más manuscritos copiados tiene. Vamos a ver la situación de otros. Los Anales del Imperio Romano de Tácito, una obra muy importante, escrito en el 116 después de Cristo. De los primeros 6 libros de Tácito, solo tenemos una copia que data del 850 después de Cristo. Una sola copia, no hay manera de cruzarla con otra. Los libros 7 al 10 de los Anales se perdieron por completo. Los libros 11 al 16 se encuentran en otro manuscrito que data del siglo 11. Es decir, que las copias son muy escasas, apenas 2. Y entre el original y esas copias hay una brecha de más de 700 años en el mejor de los casos. La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, escrito en el siglo I, solo tenemos 9 manuscritos que datan de los siglos 10, 11 y 12. También tenemos una traducción al latín del siglo IV y materiales traducidos al ruso de los siglos 11 y 12. Otra vez, muy pocas copias, muy lejos del original. Pregunta, ¿y qué del Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias escritas en griego, en el idioma original, es decir, copiadas directamente de los originales y a su vez de copia de los originales o de copia de los originales, cuántos manuscritos tenemos? Bueno, hasta la fecha, 5.664 manuscritos han sido clasificados. Algunos de ellos separados del original por unos 60 años, pero no solo eso. Aparte de que tenemos también traducciones antiguas del Nuevo Testamento al latín, al siríaco, al copto, las cuales suman nada más y nada menos que 24.000. Aparte de que el Nuevo Testamento puede ser reproducido casi por completo por las múltiples citas que nosotros encontramos en comentarios, sermones y cartas de los padres de la iglesia que van desde el siglo II hasta el siglo IV, que fue cuando se celebró el famoso Concilio de Nicea. Si hay un libro en la antigüedad que tiene un texto seguro, es precisamente el Nuevo Testamento. Lo que este hombre dice en esta novela es una irresponsabilidad histórica. En cuarto lugar, tampoco es cierto que fuera Constantino el que decidió cuáles evangelios serían incluidos y cuáles rechazados. Cuando se celebró el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran ampliamente reconocidos, ampliamente citados como relatos inspirados de la historia de Cristo. Y una vez más, los escritos de los padres de la iglesia de esos primeros tres siglos comprueban eso hasta la saciedad. Pero no solo eso. Aparte del credo niceno, que fue producido en ese concilio del que hablamos, ellos también aprobaron 20 cánones, es decir, 20 declaraciones conciliares, que por cierto, también están disponibles para cualquiera que quiera leerlos. O sea, que eso también pudo haber estado disponible para Dan Brown. Lo interesante es que ninguno, ni uno solo de esos 20 cánones del Concilio de Nicea tiene que ver con los libros que debían ser incluidos en la Biblia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en el Concilio de Nicea eso ni siquiera fue tema de discusión. Por otra parte, no olviden, mis amados hermanos y amigos, que los cristianos habían sido perseguidos por unos 250 años por los emperadores romanos. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a plegar a sus presiones. ¿Y ustedes creen que ahora ellos iban a permitir que un emperador pagano decidiera en una cosa tan importante? 250 años de sufrimiento. Muchos de los obispos que fueron al Concilio de Nicea todavía tenían en su cuerpo las marcas de la persecución. ¿Y ellos iban a dejar que Constantino decidiera cuáles eran los libros que se iban a incluir en su Biblia? Hermanos, eso es absurdo. En quinto lugar, y finalmente, decir que los evangelios del Nuevo Testamento fueron escogidos porque resaltaban la divinidad de Cristo y que los demás fueron rechazados porque resaltaban su humanidad, revela una gran ignorancia del Nuevo Testamento. Que de paso, algo curioso, Dan Brown no cita ni una sola vez, ni un solo texto del Nuevo Testamento en toda la novela. Fíjame, se está hablando de algo que tiene que ver tanto con ese libro tan antiguo, visto desde el punto de vista humano, y usted no lo cita ni una sola vez en toda la novela. En los evangelios canónicos, es decir, los cuatro que tenemos en nuestra Biblia, se da un testimonio muy claro y contundente de la divinidad de Cristo. Pero hermanos, amigos, ¿se pone el mismo énfasis en resaltar su humanidad? ¿Eso no es cierto? ¿Cómo comienza Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué dice inmediatamente en el versículo 14? Y este verbo fue hecho carne. Carne. Según los evangelios, Cristo nació como todos nacemos, excepto que Él nació sin pecado y que nació de una mujer virgen, tal como estaba profetizado en Isaías capítulo 7, versículo 14, 700 años antes del nacimiento del Salvador. Pero aparte de eso, Él nació por un proceso natural. Creció como todos crecemos, Lucas capítulo 2, versículo 52. En los evangelios encontramos a Cristo cansado, lo encontramos sediento, lo encontramos hambriento. Si Cristo no hubiese sido Dios y hombre, no hubiese podido ser nuestro Redentor. Y eso es algo que se enseña en todo el Nuevo Testamento. Tenía que ser Dios para poder representarnos delante de Dios. Tenía que ser Dios para que pudiera pagar con su valor infinito la deuda infinita que todos nosotros hemos contraído contra Dios por causa de nuestros pecados. Pero tenía que ser hombre para poder morir en representación de los hombres. Porque Dios no puede morir, porque Dios. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a continuar el análisis de esta novela considerando los siguientes puntos. En primer lugar, veremos cuáles son estos famosos evangelios gnósticos que Dan Brown menciona y en los cuales él pretende apoyarse para su novela. Me llama la atención cada vez que veo en National Geographic el evangelio prohibido de Judas. Yo quiero saber quién fue que lo prohibió, porque los famosos evangelios gnósticos, desde que se descubrieron, están a la vista de todo el que lo quiera leer. Vaya a una librería y se va a encontrar con ejemplares de estos evangelios secretos. No son tan secretos. No son tan secretos. Yo creo que la edición que yo tengo del evangelio de Tomás y del evangelio de Felipe, que se descubrieron en Nag Hammadi, es de la década de los 80. Eso no es tan secreto. Quieren darle un aire ahora de que hay algo que tú y yo no sabemos, pero que ellos sí saben. Léase el evangelio de Tomás, léalo, lea el evangelio de Felipe y compárelo con lo de la Biblia. Pero eso lo veremos la semana que viene. También quisiera traer unas vistas de la última cena de Leonardo y de la Mona Lisa, para que nosotros veamos todas esas claves encubiertas que Dan Brown quiere que nosotros veamos. Vamos a hablar del supuesto matrimonio de Cristo con María Magdalena. Vamos a hablar del priorato de Sion y de algunas otras inconsistencias más. Eso será el domingo que viene. Por ahora, solo quisiera invitar cortésmente a aquellos que están de visita en medio nuestro que se queden con nosotros para el culto de oración a las 10:30 de la mañana, ya que estaremos tocando un tema relacionado. Ya sabemos lo que Dan Brown dice de Cristo, pero ¿qué dice Cristo de sí mismo? Eso es lo que veremos a las 10:30 de la mañana en un momento. Y por otro lado, yo los invito a que con una mente abierta y objetiva estudien las Escrituras, porque este libro está aquí para todo el que lo quiera leer. Este libro está ahí. Es un libro indudablemente importante. Yo me atrevo a decir públicamente que creo que es un libro perfecto. No tiene errores. Y hay personas que han leído dos o tres paginitas y dicen, bueno, fíjate que la Biblia no nos cayó del cielo, de las nubes. No, yo sé que no cayó del cielo. Precisamente una de las cosas increíbles de este libro es que no cayó del cielo, la escribieron 40 hombres distintos en un lapso de tiempo de 1500 años distintos, en tres continentes distintos, en tres idiomas distintos, y aún así este libro es coherente de principio a fin. Eso es lo grande de este libro. Eso es lo grande de este libro. El problema es lo que dijo Chesterton en una ocasión: el problema de los que no creen no es que no creen, es que son capaces de creer cualquier cosa. Aquí está el libro, la palabra de Dios, la palabra infalible, inerrante de Dios, con un testimonio muy claro y muy contundente, no solamente de la persona de Jesucristo, sino de lo que Él vino a hacer para salvar a los pecadores. Vamos a orar. Padre, si hay algo por lo que nosotros debemos darte gracias, es por tu bendita palabra. Si hay algo que nosotros debemos defender con uña y dientes, es tu bendita palabra. Señor, permítenos expandir el mensaje de tu palabra, porque ella es poder de Dios para salvación. Padre, mira el auge que ha tenido esta novela, porque le dice a muchos lo que muchos están locos por oír. Muchos están deseosos de quitarse de encima la carga de conciencia que la persona de Cristo y tu palabra bendita ponen sobre ellos. Y esta novela de Dan Brown es una buena excusa, Señor, para lidiar con esta carga punzante de la conciencia. No permitas, oh Señor, no permitas que adormezcan la voz de su conciencia, porque es el único medio a través del cual pueden ver sus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Alabado sea tu nombre, bendito Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.